nuestra instrucción para que como hijos y creyentes de Dios nosotros podamos crecer y estar ahí en paciencia, dice, y la consolación de las Escrituras. Pues en cualquier problema, en cualquier situación que nosotros nos encontremos, en cualquier ambiente que nosotros nos encontremos, en cualquier nivel de vida espiritual o como sea, material, si nosotros vamos a la palabra, si nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar la palabra de aliento, vamos a encontrar la palabra de esperanza, la palabra de exhortación, la palabra de instrucción para nuestras vidas. Esta mañana yo quiero que pensemos y miremos un poco en las Escrituras. Vamos a hablar de dos mujeres que con sus ejemplos nos enseñaron mucho a nosotros como iglesia. Y el ambiente va a ser, no es una enseñanza para parejas, no quiero que se vayan a confundir con eso, pero el ambiente va a ser de una pareja. Y yo creo que aquí, no sé cuántos son casados, todos, ¿verdad? Algunos, por lo menos han estado casados alguna vez. Ninguno de los que estamos casados aquí, creo, hermanos, nos hemos casado sin antes conocer a la futura pareja, ¿verdad que sí? Ha habido un tiempo, un año, año y medio, 2 años, lo que sea, un tiempo de, entre comillas, conocerse. Usted sabe, si se casó, usted creía que conocía a la persona, pero ¿qué? No se llega a conocer del todo, ¿verdad? Siempre después llegan las cosas, después aparecen las demás, lo que realmente es. Pero se le llama a este periodo tiempo de conocerse o más comúnmente noviazgo. Aunque últimamente esa palabra ya no existe. Ya una novia, un novio es compañero de hogar, compañera de hogar, lamentablemente. Espero que sea para el mundo. Entonces, pero aquí vamos a hablar de dos mujeres que sin antes nunca haber visto, ni escuchado, ni saber que existía este hombre, cuando les hablaron de ellos, de estos hombres, ellas dijeron, sí, aceptamos ser la esposa de este hombre. Y empezamos con la primera, vaya al libro de Génesis. Aquí vamos a usar un poco, no voy a decir imaginación, pero un poco de pensar en la realidad, en lo que sucedió. Porque no tenemos mucha información de lo que realmente sucedió con esta primera persona, esta primera mujer. Es más, en la Biblia solo se menciona el nombre de ella, el nombre, 4 veces en toda la Biblia. Pero si no hubiera sido por esa mujer, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Estamos hablando de Eva. Vaya por favor a Génesis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 18 al versículo 25 y luego vamos a ver algunas cosas que Eva hizo o que sucedieron con Eva y después vamos a ver a otra persona y después vamos a juntar todas esas cosas y las vamos a aplicar a nuestra vida como creyentes en Jesucristo. Génesis capítulo 2, versículo 18, nos dice así la Biblia, hermanos. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y trájolas a Adán para que viese cómo les había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Leímos la historia de la creación de Eva. ¿Cómo llegó la mujer a este mundo? La única mujer que salió del varón. ¿Verdad que sí? Es lo que dice la Biblia. Versículo 18 nos dice que Dios vio la necesidad de hacerle una ayuda idónea para el hombre. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Lo dice ahí en versículo 18. Le voy a hacer una ayuda idónea para él. Fue hecha para ser, en primer lugar, Eva fue hecha, fue creada para ser ayuda idónea. ¿Qué es idónea? ¿Perfecta? No. Idónea, hermanos, es adecuada y apropiada. En otras palabras, adecuado es adoptar algo a las necesidades o a las condiciones de una persona. Eso es parte de ser idóneo. Apropiada para alguien. Aparte de ser apropiada, hacer algo propio de alguien que pertenece, es parte, es propiedad de esa persona. Pero aparte de eso, también se ajusta y se conforma a las condiciones o a las necesidades de alguien o de algo. Eso encierra la palabra idónea. En otras palabras, se acomoda, se adapta a las necesidades y a las condiciones que la otra persona tiene. Para ese propósito fue hecha la mujer. Lo que dice la palabra de Dios, fue hecha para ayuda idónea para el hombre. Del capítulo, del versículo 19 al 20, la Biblia nos relata el trabajo que tuvo Adán. Y fue ponerle nombre a cada ser viviente, a cada animal, a cada bestia, a cada ave en los cielos, en el campo también. Es lo que nos dice la palabra del Señor, versículo 20, 19 y 20. Pero como no estamos hablando directamente de Adán, no vamos a meternos en esos versículos. Pero el versículo 21, no se olvide esto, lo que les estaba diciendo, es ayuda idónea. Se ajusta y se conforma a las condiciones y necesidades de algo o de alguien. Versículo 21, Dios nos relata, hermanos, cómo es que Eva apareció en este mundo. Dice la palabra de Dios que Adán se quedó dormido. No se quede dormido tanto tiempo a la par de su esposa, hermano. Le pueden sacar la costilla por ahí. Adán se quedó dormido. Entonces dice que Dios tomó la costilla, una de sus costillas, y luego cerró la carne. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo le dio forma? No nos relata la Biblia. Por eso les dije, no vamos a usar nuestra imaginación, no, lo vamos a pensar tal y como está en la Biblia. Es, Dios toma la costilla y luego cierra la carne, hace la primera cirugía. Luego de ahí, dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Aquí podríamos usar un poquito de imaginación y de ver qué sería la actitud, cómo se comportó Eva, qué fue cuando aparece en este mundo. No sé, dijo, ¿y esto qué es? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué conversación tuvo con Dios? Si Dios le dijo, mira Eva, te voy a presentar a alguien y él va a ser el compañero de vida tuyo en este lugar. Van a vivir juntos. Porque no la hizo y solo la envió. Ella dice, el versículo 22 dice que se la trajo al hombre. Eva, por decirlo de esta manera, ciegamente aceptó ser esposa de Adán. Pues no tenía otra opción, era el único hombre que había, ¿verdad? ¿Qué Dios le dijo? ¿Qué Dios le relató? ¿Qué Dios le dio el plan? ¿Qué Dios le dijo? Él les habló después y nos lo cuenta en el versículo 27 y 28 del capítulo 1 en Génesis, cuando los bendice y les dice: fructificad, multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero eso se los dijo ya estando juntos. Pero cuando estaba solo con Eva, Dios, no sé qué conversación pudo haber tenido con ella, pero se la trajo a Adán, se la presentó y ahora son una pareja. Es, creo, como cuando el padre camina con la hija en la entrada a la iglesia y la trae y se la presenta y se la entrega al futuro esposo de su hija. Una imagen o una portada más o menos parecida a esta sucedió aquí en el huerto de Edén. Bien, no se olvide, llevamos dos cualidades ya de Eva. En primer lugar, que fue creada para ayuda idónea. En segundo lugar, sin conocer a su futuro esposo, aceptó ser esposa y vivir toda la vida con él. Versículo 23 ahora. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Estos versículos nos hablan que salió del hombre, era una costilla, es parte del hombre o de la misma materia, del mismo material que fue hecho el hombre. Eva salió del hombre. Al final, el versículo 25 nos dice que los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí podemos pensar, bueno, la inocencia de ellos, no existía el pecado, no existía la maldad, pero vamos a ver un poquito más allá de eso. La transparencia que había entre ellos, que no se escondían nada. Y eso lo podemos ver en el versículo, en el capítulo 3. Eva tomó del fruto prohibido, que Dios les había prohibido, pero no se lo escondió a su esposo. Le dio a él. Había transparencia entre ellos. Todo lo que ella hacía se lo comunicaba a él. Y lo que él hacía se lo comunicaba a ella. Eso es estar desnudos, estar transparentes, sin secretos y sin nada que esconder. Vemos aquí que también ellos tenían una buena comunicación entre ellos. Génesis capítulo 3, versículo 20. Nos dice: y llamó el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Lo que significa que Eva le dio hijos a Adán. En capítulo 4, versículo 1, dice que Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: adquirido he varón por Jehová. Entonces, hermanos, podemos ver en esta pequeña historia aquí unas cualidades de una mujer, la primera mujer que existió en esta tierra. Primero, fue creada para ser ayuda idónea. Segundo, salió del hombre, es parte del hombre. En tercer lugar, tenían una transparencia, nada secreto, nada que esconder. También dio hijos a su esposo y, como vimos hace un momento también, aceptó ser esposa de un hombre que nunca había visto en su vida. Vamos ahora a ver la historia de otra mujer parecida a ella, aunque ella sí tenía más opciones, pero igual tomó las mismas, casi las mismas decisiones que Eva. Vamos a Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. La historia aquí es que Abraham era ya viejo. Recuérdense que él tuvo a su hijo Isaac en su vejez junto con su esposa Sara, ya bien avanzado de edad. Ya Isaac para este tiempo tiene 40 años, ya no es un jovencito. Y Abraham está preocupado por conseguirle una esposa a su hijo, una buena esposa. No quiere que sea de las ciudades, de los pueblos, de las naciones ahí vecinas. Él quiere que sea de su mismo linaje, de su misma familia. Y llama a su criado, el de más confianza, y le hace jurar por Dios, le hace jurar por él, que no conseguirá una mujer para su hijo de la tierra de los cananeos. Es lo que dice el versículo 3 en Génesis 24. Y le dice que vaya en versículo 3 a su tierra y a su parentela y tome mujer para su hijo Isaac de ese lugar. Y sabemos la historia, no la vamos a leer porque no nos alcanzaría el tiempo que tenemos, pero sabemos la historia que este hombre se prepara y va hasta el lugar donde Abraham le indicó. Leamos el versículo 15. Vamos a leer del versículo 13, 14 y 15. Leámoslo. He aquí, yo estoy, dice el criado hablando, junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Vemos en escena a una mujer, a una señorita, dice de nombre Rebeca, en el versículo 15, la cual había salido con su cántaro sobre su hombro. No sé a qué distancia estaban de donde estaba el pozo, donde iba a llenar su cántaro para llevar agua a su casa, para que pudiera haber agua fresca en su casa, para que bebieran los que estaban ahí. No sé cuántas veces lo hacía al día, si lo hacía por la mañana, lo hacía por la tarde, lo hacía no sé cuántas veces, pero en este momento esta mujer, Rebeca, va hasta donde está ese lugar, el pozo, con su cántaro sobre su hombro. Lo que nos indica aquí, hermanos, es que esta jovencita, ¿qué edad tenía? No lo sabemos. Pero era colaboradora en casa. Ayudaba en casa, en los quehaceres de casa. Ayudaba con participaba en cubrir las necesidades de su casa, obediente a sus padres. Vamos a ver que ella tenía una buena relación con sus padres. Lo vamos a ver a leer un poco más adelante. Versículo 16 dice, y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Vimos en el versículo 15 que así como Eva fue creada para ayuda idónea, también Rebeca estaba cumpliendo el papel de ayuda idónea. No estaba casada, pero sí ayudaba mucho en casa. Y ahora el versículo 16 nos dice que es hermosa y virgen. Virgen, hermanos, es pureza, es castidad, es abstenerse de todo acto carnal. Así era esta jovencita. No había varón que la había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Un dato bien importante aquí, hermanos, bien importante. Esta jovencita había sido encargada de ir a llenar el cántaro con agua. Fue hasta la fuente, llenó su cántaro y de regreso a casa. No se quedó rondando ahí con las demás amigas. Dice el versículo que leímos cuando el hombre, el siervo de Abraham, está orando a Dios. Dice, en esta hora las doncellas bajan a este lugar a llenar sus cántaros de agua. No sé cuántas doncellas, cuántas jovencitas más habían en ese lugar, pero Rebeca llenó su cántaro y de regreso a casa, centrada en lo que había, en lo que tenía que hacer, sin perder el tiempo, sin perder ocuparse en otras cosas más que seguir lo que sus padres o su padre o su madre le habían mandado. Una mujer que no desperdicia el tiempo, solamente toma más tiempo si es necesario ayudar. Versículo 17 al 22 vamos a leer. Entonces dice, el criado corrió hacia ella y dijo, ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y dio se prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de beber, de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y diose prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. Y fue que como los camellos acabaron de beber, presentóle el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Vemos, hermanos, en esta oportunidad aquí a esta jovencita que había sido encargada de ir a traer agua para su casa. Pero ve la necesidad de una persona, de un viajero. Ve a este hombre con camellos, con más gente que están sedientos. Una señorita, una jovencita que está dispuesta a cumplir con la voluntad de sus padres, pero que también cuando ve la necesidad de ayudar a alguien, lo va a hacer con toda voluntad. Dice que en versículo 20 que diose prisa. No dijo, ¿sabes qué? Espérame una hora que yo regreso ahora, ahora vengo o ahorita vengo, ¿verdad? Que serían como venir 2 horas o 4 horas más tarde. No, ella dice que se dio prisa, vació su cántaro en la pila y corrió una y otra vez al pozo para sacar agua. No sé cuántos de ustedes sacaron agua de un pozo. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Fue fácil? ¿Era fácil? ¿Verdad que no? Imagínense para darle de beber a cuántos hombres, no nos dice, y a camellos que según se beben mucha agua. Fue un trabajo bien fuerte lo que esta señorita, esta jovencita Rebeca hizo. Y lo hizo hasta que todos, dice en versículo 22, todos los camellos acabaron de beber. Hasta ese momento ella paró de seguir acarreando o llevando el agua a la pila, como dice el versículo 20. Una señorita que si ve la necesidad, va a ayudar. Versículo 23, vamos a leer hasta el versículo 25. Y dijo, el hombre hablando, ¿de quién eres hija? Ruégote me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual engendró ella a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. ¿Cuántos tienen hijos o hijas? ¿Sí? Todos, ¿verdad? Casi todos. ¿Qué tanto conoce su hija a sus padres? Mire la respuesta de esta señorita. El padre, la madre no estaba ahí. ¿Qué haría usted si su hija un día le aparece con un extraño completamente y le dice, mira, padre, este señor necesita pasar la noche en casa, no tiene dónde dormir y no viene solo, viene con 10 más y trae animales que hay que alimentar? ¿Será que su hija podría tomar esa decisión por usted? Lo dudo, ¿verdad? Muy difícil. Y más aún, ¿qué respondería su hija si le pregunta, tu padre? No lo sabe. No hay buena comunicación con su padre. Pero miren esta oportunidad. El hombre le pregunta que si hay lugar en la casa de su padre para pasar la noche, para posar ahí. Y ella le dice el nombre de su padre, el nombre de su madre, el nombre de su abuelo. Y le añade, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Esto, hermano, solo lo hace un hijo o una hija que sabe cómo son sus padres. Solamente así va a tomar esa decisión. Hay una buena comunicación entre hijos y padres. Sigamos. Una buena comunicación con su familia. Versículo 28 y 29. Y la moza corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Comunicación con sus padres, versículo 29. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre a la fuente. No solo comunicación con su padre, con su madre, sino también con sus hermanos. Una buena hermana, una buena hija, una buena señorita, virgen. ¿Ya ven? Que ser bondadoso, ser amable, no quita lo santo. No hizo nada malo, era virgen, era pura, era casta, pero dispuesta a colaborar y ayudar, porque había una buena relación entre ellos. No vamos a seguir con la historia que sigue ahí, vamos a brincar unos cuantos versículos, porque ya se pasó la media hora. Y después vamos a aplicar todo lo que estamos viendo a nuestra vida. Versículo 49 hasta el 51. Estamos leyendo en Génesis capítulo 24. Ahora pues, otra vez el siervo hablando. Si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo. Y echaré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel, Labán el padre y Betuel Labán el hermano y Betuel el padre, respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Ve, sigue la comunicación, la buena comunicación que ellos tenían. Tanto a Labán como Betuel sabían que si ellos tomaban esta decisión por Rebeca, ella iba a estar de acuerdo. Ella iba a aceptar la decisión que ellos tomaran. El hombre, el criado, les comienza a hablar de la historia y cómo sucedió todo y les cuenta el propósito por el cual él ha llegado hasta este lugar y es buscando una esposa para su señor, para Isaac. Y ellos dicen, si esto ha salido de Dios, no podemos hablarte ni mal ni bien. He aquí Rebeca, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor como Jehová lo ha dicho. Versículo 55. Entonces respondió su hermano y su madre, espere la moza con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y el criado dice otra vez en versículo 56, y él les dijo, no me detengáis, pues que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos la moza y preguntémosle. Aquí es donde entra lo mismo que hizo Eva. Claro, les dije, Eva no tenía más opción, o aceptaba a Adán o lo aceptaba, no había otro hombre. Pero Rebeca sí tenía más opciones. Es más, tenía en su vecindario jóvenes también, muy buenos. Y mire la respuesta que ella da en el versículo 58. Y llamaron a Rebeca y dijéronle, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí iré. Ella sabía a lo que este hombre había ido, sabía a qué iba a ir con él, iba a ser esposa de alguien que nunca en su vida había visto, nunca había cruzado una palabra con él. Le preguntan, ¿irás con este hombre? Y ella dice, sí, iré. Dijo que sí sin conocer a Isaac. Dijo que sí sin conocer, sin haber antes tenido un noviazgo, como se dice hoy en día, con este jovencito, para ver si convenían las cosas. Dijo que sí sin ir a vivir con él por 6 meses para ver si se acoplaban a vivir juntos. Sin conocerse, sin hablarle, sin saber quién era, dijo que aceptaba a este joven, a Isaac. Génesis 25, versículos 20 y 21. O vamos a leer primero otros versículos en Génesis 24. Versículos 63 al 65. Génesis 24, 63 dice: Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Conoció a su amado, sin amarlo, tal vez, sin conocerle, sin hablarle, sin saber quién era. Preguntó y dijeron, ahí está tu futuro esposo. Y dice que fue y se encontraron. En versículo 66, el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la historia ya es cuando Isaac la toma por mujer. Pero ahora sí vamos a Génesis capítulo 25, versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. ¿Se acuerdan que les dije eso? Hija de Betuel, arameo de Padán Arán y hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y aceptólo Jehová y concibió Rebeca su mujer. Lo mismo, al igual que Eva, Rebeca estuvo dispuesta a darle hijos a su esposo. Aunque por 20 años viviendo juntos no pudieron, nunca dejaron de luchar y pedir la ayuda de Dios. Dice que Isaac oró. Una de las cualidades que Isaac tenía era un hombre de oración. Oró, dice cuando leímos en Génesis 24, que había salido a orar. En el versículo 63, había salido al campo a orar. Ahora lo vemos aquí en capítulo 25, versículo 21, otra vez orando ahora por su mujer que era estéril. Y Jehová aceptó la oración y su esposa concibió. Vemos, hermanos, aquí unas historias un poco bastante parecidas entre Eva y Rebeca. Ahora yo quiero que vayan, por favor, a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis, hacia el final de la Biblia, capítulo 21, y busque el versículo 9. Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete postreras plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Ahora ya saben de quién es la siguiente mujer que vamos a hablar, ¿verdad? La siguiente personaje. Te mostraré la esposa, mujer del Cordero. ¿De quién? De nosotros, la iglesia. Vamos a ver cómo la historia se vuelve a repetir. Cómo la historia, como Eva, como Rebeca, se vuelve a repetir con nosotros como iglesia, como la esposa del Cordero, la esposa de Jesucristo. Primera de Pedro, recuérdense, estas dos mujeres allá al inicio de la humanidad dijeron sí a un hombre que nunca habían visto, que nunca habían hablado con él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y vamos después a leer el versículo 8. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol está hablando de Dios, el Padre, y está hablando también de Jesucristo. Versículo 8. ¿Al cual? ¿A quién? A Jesucristo mismo. No habiendo visto, le amáis, en el cual, creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Al igual, hermanos, que Eva y Rebeca, usted y yo hemos aceptado a un esposo que nunca hemos visto, ¿sí o no? Amén. Si usted es creyente, si usted es un hijo de Dios, si tiene al Salvador Jesucristo como suyo, como su Señor, ha dicho sí y ama a ese hombre, ama a ese Salvador, ama a Jesucristo. Dice el versículo 8 que sin habiéndole visto, le amamos y creemos en él. Eso es la iglesia de Cristo, hermanos. Pero debe mostrar ese amor en él. Así como estas dos mujeres fueron creadas, fueron hechas con el mismo propósito y les hablaron de un hombre que podía darles seguridad, que podía darles estabilidad el resto de sus vidas. Y ellas dijeron, sí queremos estar con él. La iglesia de Cristo debe desear estar con Cristo y amarle aún sin haberle visto. Amarle aún sin haberle visto. Eva y Rebeca decidieron amar y unirse a un hombre sin antes conocerle. Nosotros como iglesia amamos a nuestro Salvador y le demostramos nuestro amor. Debemos demostrarle ese amor, no solamente de palabras. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. ¿Cómo le demostramos a nuestro esposo, a nuestro Señor que le amamos? Dice Juan 14, 15, si me amáis, dígalo, guardad mis mandamientos, sometimiento al Señor. Eso es amar a Dios. No podemos decir que amamos a Dios, que amamos a Jesucristo, sin antes guardar sus mandamientos. Bien, vamos ahora. Eva fue hecha para ayuda idónea. Rebeca era de gran ayuda en su casa. Lo vimos ahí en esos ejemplos que vimos de la historia de ellas. No se olvide que ayuda idónea es adecuada y apropiada. Se moldea, se adapta a las necesidades y a lo que la otra persona necesita. Eso es ayuda idónea. Vamos a 2 de Corintios, hermanos, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6, versículo 1. Y así nosotros, como ayudadores juntamente con él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Como hijos de Dios, hermanos, como amados, como esposa del Cordero, como iglesia de Cristo, debemos ser ayudadores, colaboradores, embajadores de Él, representar a nuestro Señor, a nuestro esposo en esta tierra de la mejor manera. Eso es ser ayuda idónea para nuestro Señor Jesucristo. Pero también ayuda idónea, recuerda que hablamos de ser propiedad para la persona. Por favor, miren 1 Corintios 6, 20. 1 Corintios 6, 20 dice, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Somos propiedad de Él, hermanos. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y también en nuestro espíritu. Eva fue hecha para ayuda idónea. Rebeca, muy ayudadora en su casa. Nosotros, hermanos, debemos ser lo mismo como esposa del Cordero. Efesios capítulo 5, versículo 30. Eva salió del hombre. Vimos que Dios tomó la costilla, una costilla de Adán, luego cerró la carne, luego hizo a la mujer y se la trajo a Adán. Ahí venía Eva caminando y se la presentó a Adán. Así también nosotros, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 30. Dice así la Biblia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso somos nosotros, hermanos, en Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 6, 15. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, lejos sea. 1 Corintios 12, 12. 1 Corintios 12, 12. Nos dice la Biblia también, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Romanos 12, 5. Romanos 12, 5. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de Él, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Como Adán salió del hombre, nosotros hemos salido de Cristo y somos parte del cuerpo de Cristo. Leímos también en Génesis, al final del capítulo 2, que ellos, tanto Adán como Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban. Vimos la transparencia entre ese matrimonio, aquello que no hay secretos, aquellos que no hay nada que esconder, aunque sea malo. Eva pecó, Eva tomó del fruto prohibido y no se lo escondió a su esposo. Le dio a él también. No fue nada bueno lo que hicieron, pero había comunicación, había transparencia entre ellos dos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y mucho más con vosotros. Encontramos aquí en este versículo sinceridad y hemos conversado en el mundo con sinceridad. No hay nada que esconder. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, no debemos o no tenemos que esconder nada. Vamos a ver otro versículo en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, versículo 22. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua tibia o agua limpia. Dice, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Así, hermanos, debemos llegarnos a Dios en completa transparencia. Así como Adán no se avergonzaban estar uno en el otro desnudos delante de Dios, hermanos, nosotros debemos estar de igual de esa manera, sin nada que esconderle. De todas maneras, no podemos esconderle nada. Entonces, así, hermanos, podemos estar o debemos llegar a Dios. Si usted quiere escribir estos otros versículos en 1 Corintios 5:8 y Job 33:3, pero no lo vamos a leer. Leímos en Génesis acerca de Rebeca, que era una jovencita, una doncella virgen pura. 2 Corintios 11:2. Leamos 2 Corintios 11:2. Dice así la palabra de Dios, hermanos, 2 Corintios 11:2. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así como Rebeca era pura, era virgen, así el hombre, la mujer debe de presentarse, debe estar ante Cristo como una virgen pura, una virgen casta que se abstiene de todo lo carnal. Eso es ser virgen, abstenerse de todo lo carnal. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Al igual que Rebeca, virgen, casta, sin contaminación, sin contaminarse de lo carnal, Cristo quiere una iglesia, hermanos. Como dice aquí, Él murió y se entregó por ella para santificarla y limpiarla, porque la quiere presentársela ante Él, una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así nos quiere Cristo, hermanos, como una virgen santa y pura delante de Él, que no haya carnalidad en nosotros. Vimos también que esta jovencita allá en Génesis, Rebeca, era virgen y obediente a sus padres. La mandaron, le encargaron ir al pozo a llenar su cántaro para llevar agua a su casa. Y fue y lo vimos, llenó su cántaro e inmediatamente empezó el retorno a su casa. No se quedó ahí conversando con las demás personas que había. No se quedó ahí preguntando por los chismes de otras personas, por a ver qué había pasado con esto, qué había pasado con la otra persona. No, ella iba a lo que iba. Efesios 5, 16 nos dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos, o aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así, hermanos, debemos ser nosotros. Vimos a Rebeca, ayudadora en casa, muy colaboradora en su casa. Eva también fue creada para a una ayuda idónea. Hebreos 13, 16. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Dice, y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así debemos ser nosotros, haciendo el bien para que Dios se agrade de nosotros. Vamos también al libro de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículo 32. Y vamos a leer versículo 32 y también el versículo 34. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Toda esa multitud que había creído, estaba hablando, hermanos, de aquellos creyentes en la primera iglesia, la iglesia primitiva. Dice que eran de un corazón y un alma. todas las cosas les eran comunes. No decía nadie, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Todo lo que tenían les pertenecía a todos. Versículo 34, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido. No había ningún necesitado en esta iglesia, en esta multitud, es lo que dice el versículo 32, una multitud que había creído. No había necesidad en medio de ellos, muy colaboradores. Igual de esa manera nosotros, hermanos, debemos serlo. Recuerde, hablamos también de Rebeca, con una buena comunicación con sus padres, con su hermano. Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 7. Del versículo 5 al 7. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, hermano. De nada. Una buena comunicación con el Padre es andar como Él anda. Él anda en luz. Debemos andar nosotros en luz también. Descubiertos con la transparencia hacia nuestro Padre. Porque si andamos en tinieblas, decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 6? Mentimos y no hacemos la verdad. Por lo tanto, igual que Rebeca pudo decidir qué hacer con los viajeros que estaban ahí en el pozo, ella decidió por su padre llevarlos a casa. Igual nosotros, hermanos, tenemos que tener esa comunión buena con Dios andando en luz y no decir, ¿será o no será pecado esto? Eso no es tener buena comunión con Dios, hermanos. Cuando decimos, yo creo que eso no es pecado. Yo creo que eso está bien. No, si tenemos buena comunión con Dios, vamos a decir, eso sí es pecado. ¿O sabe qué? Eso no es pecado. Vamos a estar seguros de lo que es y lo que no es pecado. Porque hay una buena comunión, porque andamos en la luz de Dios, a la luz de la palabra. Ahora bien, para terminar, tengo 3 minutos. El último punto que vimos de Eva y de Rebeca, ¿cuál fue? ¿Se recuerdan? ¿Qué hicieron ellos al final después de haber conocido al hombre que nunca habían visto? Cuando se juntaron, se unieron. Dieron hijos. La familia creció. Vimos que nosotros somos la esposa del Cordero. ¿Qué hace una esposa? ¿Qué le da una esposa a su esposo? Hijos. Le da fruto, hermanos. La familia crece. Rebeca era estéril. Pero, ¿sabe? 20 años de oración. Eso fue lo que oró Isaac por su esposa. 20 años para que ella pudiera concebir y dar gemelos, mellizos. 20 años de oración. O sea, excusa no hay, hermanos. Excusa no hay. Lamentablemente, hoy en día, por cuestiones de enfermedades, por cuestiones de cualquier cosa que usted pueda imaginar hoy, algunas mujeres, lamentablemente, no pueden tener hijos. Y luchan y luchan y oran, pero no se da el caso. Pero espiritualmente, hermanos, no hay creyente o no debe de haber creyente que pertenece al cuerpo de Cristo, que es parte de la iglesia, que es parte de la esposa del Cordero. No debe, no puede haber un creyente estéril. No lo hay. No lo hay, hermanos. Todos debemos dar fruto. Mire, Juan capítulo 15, versículo 5. Ya casi terminamos ahí. Se nos acabó el tiempo. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice Jesucristo, el esposo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer. ¿Ve? Hay que estar en él para llevar fruto. Porque él es la vid, hay que estar unido a él para llevar fruto. O sea, que el que dice, entre comillas, ser creyente y no da fruto. ¿Por qué es? Porque no está en él. Porque no está viviendo en Cristo. O porque ni siquiera pertenece a Cristo todavía. ¿Es serio, hermanos? Toda esposa, el deseo que tiene es tener hijos. Todo esposo, el deseo que tiene es tener hijos, que la familia crezca. Es lo mismo con Cristo y la iglesia. Cristo desea que su esposa le esté produciendo cada día más y más hijos, que tenga frutos. Amén. Pero hay que estar en él. Versículo 8, ahí donde estamos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No soy abuelo todavía. Espero serlo en un par de años, en un año más o menos, por ahí. ¿Cuántos son abuelos de ustedes? Algunos ya son abuelos. ¿Se alegraron el día que recibieron la noticia de ser abuelos? El Padre se alegra y es glorificado cuando va a ser abuelo, dice aquí este versículo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así, y seáis así mis discípulos. Versículo 16 y terminamos, hermanos. Tengo una serie de versículos aquí, pero no las vamos a leer. Si quiere se las doy, usted los anota y los lee en su tiempo. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pensamos que nosotros amamos a Cristo sin antes haberle visto. Es lo que dice el que leímos en 1 Pedro, ¿verdad? Al cual amáis sin haberle visto, en el cual creéis sin conocerle. Pero ¿sabe por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Él nos eligió, es lo que dice el versículo aquí. No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, dice Jesucristo. Y os elegí, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Por eso les dije hace un momento que no puede existir un creyente estéril. Debe de dar fruto. Debe de dar fruto, porque para eso fue puesto, para eso fue llamado, para eso fue elegido. ¿Quiere anotar todos estos versículos? Vamos a leer uno más en Romanos 6:22. Y luego le doy una serie de versículos si los quiere anotar. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Uno de los frutos que nuestro esposo, nuestro Señor espera es la santificación. Apartados del mal. Romanos 1:13, si quiere anotarlo. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Colosenses 1:6-10. Tito 3:14, Filipenses 1:11, 1 Tesalonicenses 2:19-20. Lo di muy rápido, ¿verdad? Se lo repito otra vez. Romanos 1:13. Gálatas 5:22. Colosenses 1:6-10. Tito 3:14. Filipenses 1:11, 1 Tesalonicenses 2:19-20. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, hermanos, y aprendamos siempre de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por estar aquí, Señor, con nosotros, como lo has prometido. Y estamos, Señor, no dos ni tres, mucho más de eso, Señor, reunidos en el nombre de Jesucristo y queremos darte alabanza y queremos darte adoración. Gracias por la enseñanza que nos diste, gracias por esto que tenemos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a como esposa del Cordero a presentarnos delante de ti, Señor, puros, santos, sin mancha, sin contaminación, a traer ese fruto, Señor, que tú necesitas y deseas ver en nosotros. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria siempre, que el Padre sea glorificado en nuestros hijos, en tus hijos, Señor, en nosotros. Que todos podamos, Señor, tener una buena comunión los unos con los otros para glorificar siempre tu nombre. Bendice esta congregación, bendice al pastor, Señor, donde esté, guárdale, protégele, Señor, que pueda regresar esta noche para estar con nosotros y gozarnos de nuevo en la presencia del Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.